Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Será Dios injusto por las cosas que hoy me están sucediendo? ¿Cuántas veces hemos pensado de que Dios no nos ama o se ha olvidado de nosotros o ya no va a responder a nuestra oración? Porque vemos que pasan los días y los días y los días y las respuestas que esperamos no llegan. O el pensar que Dios va a obrar de cierta manera en nuestra vida y al ver que no está sucediendo, entonces comenzamos a dejar de creer y nuestra fe se ve amenazada por ello. ¿Cuántas veces las palabras de tirar la toalla han estado en nuestra boca? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios no para agradecerle por lo que está sucediendo, sino para preguntarle por qué a mí? ¿Cuántos días llevas diciéndole al Señor por qué a mí, Señor? ¿Cuántos días llevas quejándote por la situación que estás viviendo? Y sí, has orado, sí, estás yendo a la iglesia. Quizás digas, estoy haciendo muchas cosas bien, estoy tratando de poner las cosas en orden, pero no veo que Dios está haciendo algo bien. Cuando no entendemos esta pequeña palabra que te voy a decir, lo más probable es que veamos cada situación que nos pasa en el Señor de la manera más difícil y de la manera más crítica. Me explico un poco más. Cuando tú entiendes cuál es el propósito de Dios para tu vida, podrás darte cuenta los beneficios que están sucediendo en este momento de prueba o de tribulación que estés pasando. Ahora cabe resaltar algo. Hay pruebas y momentos difíciles que nosotros mismos provocamos con decisiones que hemos tomado. Decisiones que tomamos que Dios nunca nos dijo que hiciéramos. Nos adelantamos a los acontecimientos y pensamos que tenemos la razón y por lo tanto terminamos, perdóname la expresión, metiendo la pata. Y lo tremendo es que cada decisión que nosotros tomamos siempre traerá una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Y a veces nos tornamos peleando con Dios por nuestra situación. Señor, ¿hasta cuándo la vas a resolver? Y resulta que es simplemente una consecuencia de algo que nosotros hicimos o de una decisión que nosotros tomamos. Algo que en ningún momento consultamos a Dios. Pero por la experiencia que quizás creímos que teníamos, pensábamos que era así. Sin embargo, mira, no digas que Dios no te ama cuando, uno, Jesús murió por ti, y dos, una vez entiendas ese propósito en tu vida, Él hará que todo obre para bien en ti, que todo coopere para bien en ti. Ahora, en Dios no hay nada malo porque en Él no hay maldad. Y tenemos que entender ese principio. Cuando tú perteneces a Dios y sabes que perteneces a Él, porque tu vida ha sido transformada y tu fe te lo dice, La fe sin obras está muerta. Y cuando dices que crees en Dios, que le crees a Él, entonces tu fe va a mostrar, tus obras van a mostrar lo que tu fe está declarando. Y si tus obras están mostrando lo que tu fe está declarando, que realmente le crees a Dios y confías en Dios, entonces eso quiere decir que dependes única y exclusivamente de Dios. Y como en Él no hay maldad, porque tampoco Dios puede tentar a alguien llevándolo a que falle. Porque la Biblia dice en Santiago también el capítulo 1 de que en Dios no hay mal. Por lo tanto, Él no puede tentar con el mal tampoco. Y si yo entiendo ese principio, entonces podré entender que si la prueba que estoy viviendo ahora no fue mi producto, sino que fue algo que yo no busqué y que vino de repente, entonces entenderé que es una estrategia de Dios. 1, para bendecir mi vida. 2, para hacerme permanecer firme. 3, para fortalecer mi fe. Es tiempo de que comencemos a entender cuál es la estrategia de Dios sobre mi vida. Por eso este versículo en Romanos 8:28 es muy claro. A veces utilizamos este versículo para malinterpretarlo o aplicarlo a nuestra manera siempre y decir, Señor, ¿pero qué pasó si tu palabra dice que todo va a obrar para bien en mi vida? Pero el apóstol hace una aclaración bien, bien grande en este versículo. Y hace que tengamos en cuenta dos palabras importantes. Amor y propósito. Y quiero que me ayudes a entenderlo, que me ayudes a estudiarlo. Porque dice, y sabemos, la versión 60 dice, más a los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien. A los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Yo tengo que preguntarme entonces, ¿realmente amo a Dios? Porque la única forma que yo entenderé que Dios va a utilizar la prueba o el momento difícil para llevarme algo mejor, para mejorar mi estatus, para mejorar mi fe, para llevarme a madurar, es cuando, 1, yo lo amo de verdad. Ahora, si preguntas a la gente que cree en Dios y te dicen que sí, y luego le sigues preguntando si lo aman, te van a decir que sí. ¿Cuántas veces hemos dicho que amamos a Dios? Algunos lo aman a su manera o bajo su conveniencia, pero eso no es amor. Digamos que el amor está en vía de extinción, esa palabra está en vía de extinción en nuestros días. El ser humano se ha corrompido tanto que tiene un falso concepto, una idea distorsionada de lo que es el amor. Jesús dijo, el que me ama, mis palabras guardará. ¿Qué significa esto? Guardar sus palabras es obediencia. Saber escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Recibirlo y practicarlo. Entonces, de esa manera, si tus acciones están mostrando lo que tu fe está declarando, comienzas a mostrar que realmente amas a Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Yo no puedo decir que amo a Dios cuando ni siquiera tomo su palabra para alimentarme de ella y deleitarme en ella, poderla vivir, poderla llevar a la práctica. No se ama solo de palabras, porque hablar es muy fácil, pero es costoso poner en práctica. Entonces, ¿realmente estoy amando a Dios? Segundo, propósito. ¿Qué es lo que significa la palabra propósito? Propósito es la intención original por la cual fuimos creados. ¿Cuál fue la intención de Dios al permitirte llegar a la tierra, al darte vida? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? ¿Por qué estoy sobre la tierra? Cuando carecemos de propósito, nuestra vida carece de sentido. Qué triste es entrar en la rutina de todos los días. Acostarse, levantarse al día siguiente, hacer tu aseo personal, luego irte a trabajar, pasar todo el día trabajando y luego llegar a la casa, comer, irte a dormir. Y entramos en una rutina diaria, a tal punto que nos desenfocamos. Se nos olvida nuestro propósito. Nuestro amor por Dios se ve enfriado por la fría monotonía del día a día. Y vivimos la vida sin sentido realmente, sin soñar, sin tener visión. Dios no nos diseñó para esto. Ahora, cuando me hace falta el propósito, entonces nunca podré entender por qué todo Dios lo está permitiendo para conmigo. Dios con cada persona tiene un trato diferente. Pero quiero hacerte salvedad. Cuando digo que Dios tiene un trato con cada persona diferente, estoy hablando de aquellas personas que han decidido rendir su vida a Jesús. Dios no puede operar en el corazón de alguien que no le ha abierto su corazón, que no lo ha abierto para Él. Yo quiero que me entiendas. Por eso yo no puedo decirle a cualquiera, tranquilo, todo va a orar para bien, porque si Jesús no está habitando en su vida, no hay quien tome el control. Esa persona está llevando las riendas de su vida y por lo tanto Dios nunca va a operar allí porque nunca le ha dado la oportunidad. Entonces cuando amo a Dios y cuando encuentro mi propósito, entiendo de que todo lo que está sucediendo a mi alrededor, Dios lo va a utilizar para que coopere. Para que coopere para bien. Ahora puedes entenderlo, ¿verdad? Por eso, uno de mis mayores consejos que le digo a las personas es: no te quejes con Dios. Aprende a deleitarte en medio de la tribulación que estás viviendo o en medio de la prueba, sabiendo que lo que Dios está forjando en ti va a traer como resultado algo que ni siquiera te imaginas. La palabra de Dios también dice en Santiago, del capítulo 1 del verso 2 en adelante: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Wow, qué tremenda definición nos daba Santiago del momento de la prueba, ¿verdad? Porque él entendía cuál era su posición y cuál es la posición de Dios con respecto a la prueba que estaba permitiendo en su vida. En otras palabras, está diciendo, sácale el jugo a tu prueba. Aprende a deleitarte en el tiempo difícil. Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Dios honra a los que le honran. Encuentra tu verdadera satisfacción en Dios y no en lo que suceda a tu alrededor. Separa a Dios de la ecuación y quiero que me entiendas en esta parte. Porque el hecho de que te portes bien, de que vayas a la iglesia, de que ores, de que leas la Biblia, no te exime de que seas probado, no te exime de que pases por tiempos de tribulación que son necesarias en Dios para llevarte a algo mejor. Siempre entiende que el producto va a ser mejor de lo que estás pasando ahora. Siempre va a haber una gloria postrera mayor que la primera. Tienes un Dios que te ama, está forjando tu fe, porque tu fe es más preciosa que el oro. Algo grande está por venir y no lo estás viendo. No te desenfoques, porque el día en que te enfoques más en tu dolor y en lo que está sucediendo a tu alrededor, ese día dejarás de ver a ese Padre que te ama y que hará que todo esté cooperando a tu favor, para tu beneficio. Todo tiene un resultado, tu beneficio. Y que vivas, para lo que realmente naciste. Entonces, pastor, sigue orando. Sigue leyendo la palabra, sigue teniendo relación, comunión con Dios. No lo hagas porque te responde o no te responde. No lo hagas porque estás viendo o no ves. Bienaventurados sois por cuanto no habéis visto, habéis creído, dice la palabra. Hazlo simplemente porque amas a Dios y permaneces en Él. Lo que suceda a tu alrededor, simplemente míralo como algo. Son gajes del oficio. Pero tienes un Padre que te hace más que vencedor y te da la victoria. Entonces dices, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Wow. Puedes entender esta palabra maravillosa que Dios nos da hoy. La Biblia dice, así que alégrense de verdad. Les espera una inmensa alegría, aunque tienen que soportar muchas pruebas, pero por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Hoy, Señor, te pedimos fortaleza en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de estos problemas. Perdónanos porque hemos dejado que esto nos agobie. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, para entender algo, que todo tiene un sentido, que todo tiene un propósito, y que tú estás en medio, que tus ojos están fijos sobre mí, Señor, y no voy a perecer a la mitad del camino, no voy a quedar avergonzado. Algo maravilloso estás tú tramando conmigo, Señor, y yo lo veré. Ayúdame a permanecer en esa fe que mueve montañas, en el nombre de Jesús, y a levantarme hoy y avanzar. Gracias, Señor. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.